Este gobierno que preside Francis González, ¿qué puede hacer? ¿Qué está haciendo en definitiva para luchar contra el desempleo, sobre todo el desempleo de larga duración?
Bueno, pues conjuntamente con otras instituciones, porque dependemos de ellas, el Estado y la comunidad autónoma sacar adelante los programas de empleo, ¿no? El otro día, hace creo que una semana, damos la bienvenida pues también a otro programa de empleo. Está en marcha, pues hay varios ahora mismo en el municipio. Y bueno, seguir en esa línea y pedir más, obviamente, ¿no? Cuanto más dinero haya para empleo y más dinero pueda llegar a los ayuntamientos, más programas se pueden sacar adelante, ¿no? Nosotros somos un ente, un instrumento. Tenemos competencia en cuanto al desarrollo de esa política de empleo a través de fórmulas de convenio y de formación, ¿no? Uh-huh. Por eso me habrás oído pues que me llevaba las manos a la cabeza al principio de finales de agosto, principio de septiembre, cuando la consejera de Educación anunciaba que es que ya, cuando decía que iba a empezar el curso y hablaba de los protocolos de limpieza, decía que ya estaban los convenios firmados y que los ayuntamientos tenían los dineros y tal. Y hay que decir, insisto una vez más, yo me llevaba las manos a la cabeza, porque al día siguiente, y además te lo he contado, creo, lo he dicho aquí, a través de, yo soy miembro de algunas comisiones de la FECAN, entre ellas de empleo, y al día siguiente de esa comparecencia de la consejera para anunciar la llegada o el inicio del curso escolar y los protocolos, las medidas que se iban a adoptar, pues ponía de manifiesto que había mentido, ¿no? Porque decía que ya tenían los dineros y que estaba todo firmado, cuando resulta que al día siguiente en una comisión de la FECAN de empleo se llevaba el borrador del documento que tiene que ser aprobado, ratificado después, que bueno, que ya ha sido, pero que va a suponer que de los 30 millones que se le dan para programas de empleo futuro, 10 millones, dice, bueno, 10 millones, vamos a decir que ahí hay un cajón desastre, que es razones COVID, objetivos COVID, ¿no? Por llamar de alguna forma, y que de ahí al ayuntamiento, si quiere, pues los destina, ¿no? Eso es un 10%, o sea, 10 millones de los 30 que no se van a destinar a otras cosas que eran los programas normales de empleo que estaban desarrollando, que hay que desarrollar, pero entendíamos que el dinero tenía que venir acompañado cuando como se anunció en julio y se decían cómo iban a ser los protocolos, se decía que iba a haber una partida económica. Lo lógico es que Educación entregue el dinero necesario para el reforzamiento de la limpieza, medidas COVID, ¿no? Pero eso se anunció y, bueno, al final, pues todo se hace decaer finalmente. Está bien de cara a la galería decir las cosas, pero después el ayuntamiento son los que están sacando las cosas adelante, ¿no?
Solos.
¿Y por qué me lleva la mano a la cabeza? Porque ese no era verdad lo que estaba diciendo, porque en tal caso esos programas de empleo todavía no han empezado y empezarán. Siempre empieza con suerte a finales de diciembre la unidad administrativa previa y luego a principios de año es cuando se produce, si cabe la expresión, el desembarco de gente que permite auxiliar a las labores de servicio público, de asistencia, de limpieza, de mejoras en las vías públicas, entre otras cosas, ¿no? Son programas especiales de empleo. Entonces, eso hay que ponerlo de manifiesto, ¿no? Claro, se nos está quitando dinero para hacer las labores de, que es un dinero que se puede utilizar, pero bueno, yo creo que la fórmula ha sido mala, porque en cierto modo lo lógico es poner más dinero y cumplir más objetivos, lo de la limpieza, vale, pero también los otros, porque si dices no, los 10 millones para temas COVID, entre ellos usted puede destinarlo a limpieza, estás quitando dinero de otros objetivos que también son necesarios, ¿no? Como la limpieza de las vías, de nuestro medio rural, que es muy importante, limpieza de barrancos, bueno, cumplir con los objetivos que el ayuntamiento haya planteado y haya sido aceptado, ¿no? Por lo tanto, no, eso no era verdad. Yo espero que bueno, que ahora con estos planes de reactivación económica, pues bueno, también el empleo se ha mejorado y nos pueda llegar a los ayuntamientos dinero para poder ejecutarlo, ¿no? Y ponerlo a disposición de la sociedad.
Bravo, porque empleo y formación, porque la concejal del Puerto de la Cruz ha insistido en ello, ¿no? Empleo y formación, porque desgraciadamente hay mucho parado de larga duración, sobre todo en familias que lo están pasando muy mal, que obviamente no terminaron sus estudios, etcétera. Sí, tienen una situación muy complicada. Por lo tanto, que llegue el empleo, esos planes de empleo, que trabajen durante 8 meses y medio, etcétera, etcétera, o un año, pero que también estén formándose.
Sí, así es, ¿no? Yo el otro día...
Porque si no, no avanzamos.
Por ejemplo, me reuní con ellos, nos hicimos la foto allí en el Drago, en una visita, un programa de empleo, de formación, que se llama Ecolimpia, ¿no? Charlamos un poquito, ¿no? Está claro que son personas ya de su experiencia de vida, muchos madres, abuelas incluso.
Claro.
Que nunca está de más y siempre es bienvenida la formación, ¿no? Así que, bueno, se trata de eso, colaborar entre las instituciones, pero no de traer fondos, ¿no? Para y luego quedar bien y decir que es que, bueno, todo funciona, pero es siempre a costa de... lo he dicho de los ayuntamientos, he dicho en varias ocasiones y no pierdo la oportunidad y permíteme, Lorenzo, para insistir que la verdadera revolución democrática que necesita España es creer en el municipalismo, ¿no? La única forma de ayudar al vecino es dotar de medios y de recursos a los ayuntamientos para que puedan.
No queda otra.
Mucha gente llega y acude a los ayuntamientos, pero a veces no podemos dar respuesta porque ni siquiera tenemos competencias para ello. Tú lo has dicho, en principio, pues las competencias en materia de ayuda a los autónomos pues está establecido en la comunidad. Es verdad que hay ayuntamientos que se han lanzado, bueno, tendrán técnicos o interventores que les dicen que es que se puede hacer, no hacer, igual les dejan. Pero bueno, es complicado. Yo creo que eso hay que regularlo bien, simplificar todas las determinar las competencias bien, aclararlas y sobre todo que haya posibilidades que los ayuntamientos hagan a través de dotándoles de medios humanos y de recursos, es decir, que puedan sacar adelante pues las bolsas de empleo. Uh-huh. Es decir, se trata de levantar las trabas, no de incluso las presupuestarias. Ojalá que se, como se ha anunciado, que llegue la letra pequeña y todas esas flexibilizaciones que se iban a decir, que se han dicho que van a operar, pues se permita. Ya hemos conocido lo de la regla del gasto, todo eso ayuda, ¿no? Y ayuda a los ayuntamientos, porque lo que se persigue o deberíamos perseguir todos es que pudiéramos ayudar a los vecinos, ¿no? Uh-huh. O creemos en el municipalismo o realmente el estado del bienestar no lo vamos a conseguir.
Nos tiene usted a su lado, ya lo sabe, porque esta radio defiende el municipalismo en todo momento y en todo lugar. Ha dicho usted, y aprovecho obviamente, porque he sido vehemente en cuanto a el fracaso que está ostentando el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz en cuanto a la entrega de esas ayudas prometidas y aprobadas en pleno a los autónomos, pequeñas y medianas empresas. En ese terreno, ¿qué está haciendo su gobierno?
No,
¿qué medidas ha tomado?
Por eso yo te lo decía.
Usted dijo, ¿no? Algunos ayuntamientos se han lanzado.
Sí, porque en nuestro caso...
¿Se han precipitado, quiere usted decir?
No. En nuestro caso yo decía, además porque en su día fue consultado y se pronunciaron tanto el interventor como el secretario, que ese tipo de propuestas que estaban llevando a la oposición, en el sentido de ayudas genéricas al autónomo,
sí, 500 euros,
sí, todo eso, que sí, no sí. Era posible porque no había competencia municipal, ¿no? Es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, nosotros podemos ayudar, obviamente, a través de las campañas en materia de comercio, hacer una buena campaña de comercio es fundamental. Ahora, sobre todo en un momento complicado como
después
el
hablaremos
tema de Navidades, entonces... Claro. Las competencias municipales están determinadas, ¿no? Y tú lo has dicho, han empezado a ejecutarse, a materializarse las ayudas que otras instituciones supramunicipales están sacando adelante.
Cabildo, Gobierno de Canarias.
Bueno, porque les corresponden a ellos hacerlo, ¿no? Entiendo que, bueno, en algún momento y a lo mejor quizás por su propia situación económica que les permite y financiera, ¿no? Abordar esos temas, pero estamos hablando sobre todo que las administraciones tienen que tener, yo creo, la cabeza muy fría en un momento en que lo complicado de la crisis se está materializando ahora en el punto de vista social, que las administraciones van a tener, bueno, pueden tener sufrir problemas al final de año y para el inicio del curso, ¿no? Nos está llegando la información de cuál o cuánto es lo que nos va a corresponder de la financiación, de los repartos, ¿no? De los fondos públicos. Todo eso hay que analizarlo con prudencia porque lo peor desde el punto de vista presupuestario para las administraciones está por venir, ¿no? Las consecuencias de las pérdidas de ingresos vendrán y no se han materializado todavía, ¿no? Los presupuestos. Nosotros ahora mismo estamos haciendo los presupuestos 2021. Así que, bueno, estamos analizando, cerraremos, yo creo, si todo va bien el presupuesto, ya veremos si tenemos...
Y un presupuesto claramente a la baja.
Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos, porque las posibilidades de endeudamiento que también se abren y quizás haya que mantenerlo. Pero yo lo he dicho y es un tema que seguramente se presta al discurso demagógico, pero creo que, insisto, la administración tiene que tener ahora mismo la cabeza muy fría, obviamente ayudar ayudar y sacar todo el dinero posible para la ayuda a la acción social, pero a la hora del reparto de los fondos, pues tiene que ser muy exquisito, pensando en que, bueno, una situación que se va a complicar o que las consecuencias van a venir, se están viendo, y sobre todo, imagínate, en la época de Navidades y después, ¿no?, del inicio, y sobre todo porque el 2021, bueno, igual podemos cerrar ahora, pero después incluso esta situación la vamos a arrastrar. Por eso, ¿tú crees que por qué el cambio de estrategia e incluso de la propia Unión Europea? ¿Por qué el cambio de España en cuanto a permitir y aceptar que hay que flexibilizar? Porque es que si no es, no cabe otra. Es el momento en que hay que gastar y que hay que permitir que los ayuntamientos se endeuden, que hay que flexibilizar, es decir, no queda otro, es un momento complicado. E insisto, que luego llegue un momento en que hay que repartir porque las cosas y la situación, claro, el ayuntamiento tiene también que consolidar sus cuentas, ¿no? Luego, a veces yo creo que hay, entiendo, que igual me equivoco, que me disculpen los compañeros, pero creo que igual en un momento inicial donde se estaban pidiendo y el nerviosismo inicial, pues entendía que yo creo que más un gesto de cara a la galería.
Ajá, un gesto de cara a la galería.
Más de ser efectivos, ¿no? Y en tal caso ese tipo de ayudas tienen que estar y venir coordinadas entre las distintas administraciones, ¿no?
Perfecto.
Porque obviamente el reparto tiene que ser, porque lo están pasando mal en general toda la sociedad, ¿no?
Hombre, le puedo asegurar que este oyente ha seguido bombardeándome con datos y es un autónomo que crea empleo, y él asegura que él no quiere vivir del subsidio, que él lo que quiere es seguir generando empleo, que es lo que quiere. Alcalde.
Bueno, buenas noticias con las que hoy nos hemos despertado y
correcto,
ayer, ¿no? Que el tema de los corredores, el turismo.
Y demás. Pues quiero preguntarle precisamente por eso, porque vivimos en una isla turística, eso está claro. Yo ya he perdido también el discurso de que tengamos que hablar siempre de ciudades turísticas, Adeje, Arona, Santiago del Teide y Puerto de la Cruz. No. La isla de Tenerife es la que se beneficia de esta decisión del Reino Unido y Alemania de quitar el veto y que sus turistas vuelen a Canarias con total libertad. Por lo tanto, Icó de los Vinos, una ciudad con un interés turístico innegable, tiene que beneficiarse de todo esto. Asotel pide responsabilidad para controlar, obviamente, los contagios con destino seguro. Pero vete aquí que tenemos un problema, que mientras Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, La Graciosa, La Palma, La Gomera y El Hierro están en semáforo verde, Tenerife está en semáforo rojo, y además la información de última hora es que se aleja cada vez más del semáforo verde al sumar 80 contagios diarios. O sea, algo está fallando en esta isla y llegan los turistas. Por lo tanto, responsabilidad sí, pero hagamos las cosas bien también en esta isla.
Bueno, todo esto es un tema nuevo, ¿no? Y fíjate que no hay valoraciones o no he oído yo decir la situación de Tenerife se produce por esto o hay más casos por, es complicado, ¿no? Seguramente el tiempo se sabrá por qué han sido las cosas y cuando conozcamos más seguramente al virus y demás, ¿no? Vamos a ver, es verdad que hay unas limitaciones, que lo llamado del semáforo rojo establece unas limitaciones, pero bueno, hay que entender que también los que están en semáforo verde tienen también limitaciones.
Sus limitaciones,
¿no? Bueno, yo creo que hay que entender esto como que primero hay que aceptar que hay que convivir con esta situación hasta que esto no desaparezca totalmente.
Cierto.
Luego esto no va a terminar mañana, hay que convivir, hay que con limitaciones, con prudencia, está claro, pero está claro que necesitamos con las medidas de prudencia. Esta mañana yo ya en un medio de comunicación a Marichal pronunciarse. Bueno, lo que hay que hacer es, ahora es que tenemos la oportunidad, a ver si es que nos vamos a poner en evidencia que no hemos hecho lo que teníamos que hacer para conseguir que la gente entrara en términos de seguridad. Ahora que quieren venir, ¿no? Ahora a ver si vamos a quedar y no se ha hecho el trabajo. Ojalá que no tardemos en tener todo garantizado, que se hagan las pruebas como se está demandando, que sean en los aeropuertos. Bueno, todo eso hay que sacarlo para adelante, ¿no? Fíjate, esa es una, me viene a la cabeza y lo digo, una de las razones por la que creo que el control de los aeropuertos tiene que estar en manos canarias, ¿no?
El control de los aeropuertos en manos canarias,
por ejemplo, ¿no?
Sí, porque es un coladero, no se ha hecho nada,
tiene que estar, siempre se ha entendido que tiene que estar en manos del Estado, y bueno, no es porque mi visión de las cosas dentro del ámbito estatal y constitucional, ¿no?, que tengo, pero soy nacionalista, y entre otras cosas porque creo la mayoría de edad de nuestra tierra para poder gestionar y y de nuestros responsables políticos para poder gestionar, y sobre todo porque se es consciente de la realidad que vivimos. Y yo creo que todavía a día de hoy mucha gente, gestores de lo público en el ámbito y con responsabilidades de Estado, no saben cuál es la situación de Canarias, ¿no? Entonces, bueno, se nos ve como, bueno, el lugar ese donde hay hoteles de 5 estrellas y donde sí. hay sol y donde se viene de vacaciones, pero no se sabe ni conoce, o igual no se quiere conocer. Bueno, lo hemos visto con el tema de la inmigración, ¿no? Tremendo.
Y es otro gran problema
que cuesta al Estado, pues, adoptar medidas, ¿no? Y bueno, y Europa también, ¿no? Así que, bueno, esperemos que todos estos temas, ese que es un tema gravísimo, humanitario, que yo creo que es porque les queda muy lejos, ¿no? Lo de la frontera sur, pues bueno, claro, geográficamente estamos en África, ¿no? Pero somos la frontera sur de Europa. Entonces, yo creo que es que no se nos atiende, no se nos reconoce, cuesta bastante, ¿no?
La insensibilidad así de que, Madrid no es nueva, fíjate, pero la insensibilidad de Europa sí es verdad que ha sorprendido.
No, bueno, claro, tiene un gobierno también, ¿no? Supongo, y entienden que... Pero bueno, es verdad, ¿no? Que le ha pasado también Europa en las otras llegadas que se han producido por el otro lado, en el Mediterráneo, ¿no? O sea, que esto no es nada nuevo. Creo que en Europa ha faltado una clara política social de ayuda a resolver este tema en origen, ¿no? No esperando, desgraciadamente, es verdad que eso es terrible. Yo no me culpo de que como sociedad europea no hayamos, y somos parte de todos nosotros también, a lo mejor no hemos salido a la calle lo suficiente para demandar que es inaceptable que la gente muera en alta mar, ¿no? O llegando a nuestras costas. Esto
bravo,
es,
bravo.
Es tremendo, ¿no? Es muy, muy doloroso, y espero que, pues bueno, de las cosas para sí, para luchar y salir a la calle, ¿no?
Correcto.
Para poner fin a esto que es tan terrible, ¿no? Y la falta de solidaridad que estamos manifestando Europa y España, ¿no? Y sobre todo que hay que adoptar medidas. Pero bueno, volviendo al tema de ojalá se tomen decisiones ya, aunque si no se han tomado, que se tomen corriendo, bien, con las garantías necesarias, pero tenemos que ofrecer seguridad. Ahora que quieren venir, a ver si le vamos a dar razones para no venir, ¿no?
Correcto. Intentemos que eso no suceda. Comercio, pequeño y mediano comercio, dinamización. Icó de los Vinos es uno de los municipios con más tradición comercial. Ayer, hablábamos de todas las medidas que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de la Orotava para la dinamización del casco y de los núcleos de población que conforman la Villa Monumental de la Orotava, con 44.000 habitantes. Y el concejal, el teniente de alcalde, desglosó los planes de actuación del Ayuntamiento. Se acaba de celebrar un diversaldo online con un rotundo éxito, con mucha participación de comerciantes, con buena respuesta de la ciudadanía, y se busca dinamizar con embellecimiento de escaparates, etcétera, etcétera, etcétera. Medidas concretas, pero concretas, del Ayuntamiento, y además el Ayuntamiento de la Orotava aprovechó, y así usted tiene también la oportunidad, para avanzar si el gobierno ya está trabajando en esa campaña de Navidad, porque también sí. La Orotava ya está trabajando en esa campaña de Navidad que considera crucial en estos instantes. Así que esta reflexión sí, bueno, y esta pregunta para que usted responda.
Sacamos adelante, quizás con un poco tiempo de preparación, yo lo analizamos, hay que siempre tener un espíritu crítico para, bueno, para saber un poco qué cosas se pueden hacer mejor, ¿no? Pero, bueno, sacamos adelante una feria del descuento, una semana, siempre se había hecho una experiencia nueva. Pero claro, yo creo que es que nos faltó más tiempo más para organizarlo y a lo mejor haberlo hecho más a final de octubre o haberle dado más tiempo de desarrollo, ¿no? Pero bueno, son iniciativas que nosotros aceptamos porque fue una propuesta llena de ilusión. Fruto en el momento en que se abren o se quitan las limitaciones, ¿no? Para poder hacer cosas de ese tipo también, porque estamos todos sometidos a la normativa y produce mucha incertidumbre, ¿no? Autorizaciones para esto, autorizaciones para lo otro.
Es así.
¿No? Nosotros hemos conseguido retomar el tema de los mercados de productos locales de todos los sábados. Hemos hecho esta feria del descuento semanal, si cabe la expresión. Después del día hablo de memoria, después fue la semana siguiente, el 5 de octubre, la semana antes del Puente del Pilar. Estamos preparando lo que es la Feria Insular de Artesanía, que es un sábado el día 14, que también ayuda, aparte de la actividades culturales que también ayuda a tener un pueblo atractivo y que eso yo creo que tiene reflejo en el comercio. Estamos en la preparación de lo que es la presentación, el encendido de las luces de Navidades para el día 21, si todo sale bien, donde celebraremos un ICO Emociona, que es una puesta de manifiesto pero distinto, digital, en redes, en televisión, otro formato, pero que será el día de la, bueno, de la reafirmación de ICO como el gran centro, uno de los grandes centros comerciales de al aire libre de Canarias, donde insistimos mucho en la marca Seguro. Ahora mismo hay sobre todo en redes y televisiones una campaña que va a durar durante todo el mes de octubre sobre, bueno, eso precisamente, ¿no? Que el gran centro comercial abierto está en ICO y que es seguro y demás, ¿no? Esta es lo que te contaba que va a suceder en el mes de noviembre, pero bueno, si todo va bien y el encendido finalmente se produce el 21 de noviembre, como queremos y deseamos, el día 4 espero que estemos presentando la campaña navideña, que se va a basar pues en algo en que hemos insistido y que no se ha conseguido en buscando defender la idea de que en ICO hay aparcamiento y que se ofrecen aparcamiento gratuito, ¿no? Que era una colaboración y yo planteé tanto en el mandato anterior como el año pasado, pero que no ha funcionado, creo. O no como debería conseguirse que funcionase, el sentido de ofrecer plazas pero repartiendo tickets, ¿no? Donde los empresarios aportaban una parte y los aparcamientos otra. Bueno, este año lo vamos a hacer de otra forma. El ayuntamiento va a tener plazas y va a poner a disposición plazas, ¿no? Tenemos cerrado, pues, de momento en torno a unas 500 plazas de aparcamiento libre.
¿500 plazas?
Tanto en la Magalona como en la Plaza América. En un solar municipal también que acondicionaremos para que se pueda aparcar. Y estamos pendientes de la respuesta de otros aparcamientos que
¿plazas
hay
libres?
Sí, sí, a disposición del visitante, del consumidor y del icodense. Bien. El residente y el que quiera venir a comprar, ¿no? Creo que es un momento. Siempre he tenido la ilusión que, bueno, este aparcamiento que es municipal, que tiene una concesión, obviamente, en algún momento deberíamos ofrecerlo para que estuviera abierto. Siempre ha habido una queja analizada y, bueno, ICO tiene. Le pasa seguramente a los pueblos de tipo La Orotava, ¿no? Que tiene la orografía que tiene y las calles, las pendientes.
Hablamos precisamente de eso y salió a colación también ICO. Hay municipios con, claro, esas características, bueno, esa entonces, orografía difícil.
Entonces, a veces el dejar un coche en un sitio, aunque la distancia no sea tal, el tema de
la orografía cuesta.
Un poco supone un esfuerzo y una visión. Afecta, yo creo, que al entendimiento, de que porque te echas a caminar hoy en día, que el médico te dice que hay que caminar. Tenemos una sociedad que apuesta por la cultura del bienestar, de la salud, pues bueno, el caminar es bueno y tal. Pero está claro que es un hándicap, personas mayores, gente,
cierto,
con problemas,
es así.
La población envejecida. Entonces tenemos que conseguir que sea lo más cómodo posible. Así que de momento ojalá sean más. Nos quedan la respuesta de algunos aparcamientos de la zona del casco también, más hacia la zona del Calvario, que sería fundamental para que estuviera lo más repartido, pero si no estaría concentrado en el entorno del Ayuntamiento, la Plaza América. Pues bueno, tener ahí ya que más o menos tenemos vistas las 500 plazas de aparcamiento que podemos ofrecer, ¿no? Aparte de eso, obviamente habrá su dinamización. Hemos dado un paso importante ante lo que era la iluminación. Esperemos que insisto, que salga bien, pero con mucha ilusión hemos subido bastante la cuantía, el importe de lo que es la iluminación. La iluminación es un atractivo, ¿no? Y espero que no se haga demagogia de esto, porque las cuestiones en materia de la acción social están cubiertas, ¿no? Pero es una reivindicación de quizás la tradición de ICO no era mucho apostar por el tema de las luces. Bueno, vamos a dar este año un empujoncito, vamos a insistir un poquito, vamos a subir los importes, importante, porque casi se dobla, ¿no?, lo que es el importe en cuanto a la iluminación de Navidades, para intentar llegar a los barrios también, que es importante. Hay, bueno, como decías antes, también le pasa a La Orotava, pues en ICO no solamente está el gran centro comercial, el casco histórico, sino que además hay núcleos comerciales importantes como es la Centinela o La Mancha, ¿no?, que han crecido y que también son núcleos de población o de comercio sumamente interesantes.
Bien.
Si esas plazas de aparcamiento las podemos ofrecer, pues obviamente realmente sería, yo creo que muy interesante y muy atractivo, ¿no? Aparte de la dinamización, va a haber actividades culturales, obviamente, y cosas relacionadas con los jóvenes. Ojalá saquemos adelante lo que está ya cerrado prácticamente, que es una pista de skate provisional, porque en la Plaza América habrá una en el futuro, en un programa que presentamos y obtuvimos respuesta en su día del Cabildo, en la época en que yo fui alcalde del mandato anterior. Uh-huh. Eso tiene que materializarse en la programación económica a partir del 2021, pero provisionalmente hay, bueno, una demanda importante, pues zona de skate, pondremos una pista también de patinaje. Bueno, que sirve para que la población, aparte de otras cuestiones que queremos sacar adelante, como cine para la población, para jóvenes, en coche, este formato nuevo, que uh-huh. bueno, haremos distintas guarderías, que es también importante, es decir, algo que creo que funcionó.
No hay que olvidar nunca ese.
Funcionó el año pasado, es lugares que este año pues será más al aire libre, con carpas y tal, precisamente por el protocolo COVID. El año pasado era en determinados inmuebles del municipio. Contaremos con los que son profesionales del sector, pero la idea es que ofrecer también que cuando la gente vaya a realizar las compras, sus niños, niñas estén atendidos, ¿no? Con un programa de atendimiento infantil interesante. Pretendemos, con las otras cuestiones, que haya algún atractivo para los jóvenes, aparte de intentaremos sacar adelante ya a final de año. Tenemos el ICOMOCIONA, como te decía, pero luego intentaremos donde queremos que haya algo también para los jóvenes, y luego esperamos sacar adelante un concierto para jóvenes. Ya vemos en qué condiciones, redes sociales, televisión. Claro. Es fundamental, ya veremos si algo puede ser presencial, pero ya ha iniciado el año, el fin de semana ese en que los primeros días del año, ¿no? Entonces, bueno, estamos cerrando pero básicamente lo fundamental es que desde el punto de vista comercial, y me preguntabas, la apuesta tiene que ser poder ofertar y conseguir que la gente y se entienda que en ICOA hay aparcamiento y que lo va a haber, ¿no?
Esa es una gran noticia.
De momento, de 500 plazas pues gratuitas
es una cifra muy interesante.
Sin perjuicio de que podamos avanzar y crecer más, ¿no?
Sé que a las 10 tiene usted un acto y quiero ser exquisito para que usted llegue a tiempo a ese acto. Bajemos al litoral, porque le quiero preguntar obviamente por la playa San Marcos, y le quiero preguntar por ese taller informativo sobre la nueva propuesta técnica para la zona de Poniente de dicha playa. ¿Qué nos cuenta?
Bueno, como sabes, iniciamos, después de haber llevado a pleno el pronunciamiento de ICO y tras el proceso de participación que iniciamos el año pasado, el 25 de julio, que llegamos hasta final de año y que tuvo dos talleres a principios de año, en el mes de enero, lo cierto es que lo llevamos a pleno el mes de mayo, se aprobó por el gobierno con la abstención de Alternativa y Codense, la oposición de los otros grupos, pero bueno, se aprobó. Nosotros le hemos mandado la propuesta a la Dirección General de Infraestructura Turística. A día de hoy, el director de y el gobierno de Canarias ha encomendado a la empresa pública la adaptación de la propuesta técnica de plan conforme la propuesta que ha salido desde ICO. Por lo tanto, ha aceptado nuestra tesis y le encarga a la empresa pública corrija estas cuestiones que le ha planteado el Ayuntamiento de ICO. Y el propio director y la viceconsejera, que han estado en ICO en el mes de septiembre, nos han animado a seguir adelante. Ellos quieren empezar a ejecutar cosas y han pedido también la prórroga al Estado, obviamente porque los convenios tienen fecha. Es verdad que para finales del próximo año, pero bueno, han visto la necesidad, sin perjuicio de empezar a ejecutar cosas, pues pedir también la prórroga. Nosotros, una de las cosas que queríamos hacer, y como el dinero previsto y las actuaciones que teníamos claras llegaban hasta la escalera más allá del edificio Amarca, en esa zona que hemos definido de Poniente, queríamos discutir con la ciudadanía, ¿no? Empezamos en julio de este año.
Sí.
Iniciamos el proceso de participación hasta finales de septiembre. Teníamos previsto los talleres en septiembre, pero tuvimos que suspenderlo, obviamente, por las limitaciones como consecuencia de la evolución negativa del riesgo
epidemiológico. Informamos de ello aquí también, claro.
Y lo que hicimos es prorrogarlo y convertir los talleres que tenían que ser presenciales y no han podido ser en talleres a través del canal YouTube. El lunes hicimos uno y este lunes tendremos otro, ¿no?
Ah, bien.
Bueno, la idea es cerrar el proceso a finales de octubre y que podamos tomar una decisión y de proponer, que en definitiva sería, si estuviéramos de acuerdo en eso, lo que sale de la propuesta técnica que es y que estamos discutiendo es que la escollera de Poniente esté mimetizada de tal forma que siga la línea de callados a los pies del acantilado y que solamente tenga una especie de cabeza de fémur que se adentre en el mar pues de una, lo necesario para cumplir sus funciones, pero que esté mimetizada, que no sean de diques como hubo en su día, sino de escollera, de piedra natural, pero piedra esta que de escollera, ¿no? Que son, no son los propios callados de...
Y esté mimetizada.
Que esté mimetizado, pero que cumpla la función de permitir, según los técnicos, recuerda que con ese elemento ellos defienden que puede conseguirse una playa que pase a tener 10.000 metros cuadrados de superficie en marea baja. Eso supondría que podría haber arena desde la iglesia hasta el fondo del acantilado, entendiendo que la parte que queda de paseo a los pies del acantilado, más allá de la marca, se convertiría en una zona jardinada y sería el elemento de separación del acantilado con el resto de la playa, zona jardinada y que haría esas funciones, ¿no? Bravo. No sería un paseo, pero es un poco, insisto, lo que hemos propuesto y lo que ahora también se propone es recogiendo todas las ideas que se vertieron por la ciudadanía, ¿no? O sea que bueno, que hemos escuchado y ya llega un momento en que además la dirección nos decía que esto querían, porque yo decía, bueno, igual me gustaría poder celebrar, fíjate, en septiembre, igual a lo mejor en octubre podíamos tener encuentros presenciales, y me decía el director, hombre, yo lo cerraría ya, porque cuanto antes nos den la opinión de Poniente, el dinero lo vamos buscando y COE es prioritario, San Marcos va a ser prioritario, ya estamos en camino, ahora lo que tiene sentido es cerrar también la propuesta en ese lado y empujar todos para empezar a ejecutar las cosas, ¿no? San Marcos no solo, bueno, San Marcos de los icodenses, de los playeros, de todo, pero San Marcos yo sé que todo el mundo de la isla le tiene, y el director y la viceconsejera entiende que si de turismo estamos hablando, si este concepto de que todos los pueblos son turísticos, San Marcos tiene un componente turístico importante o debe tenerlo, ¿no?
Y en el norte de Tenerife sería un grave error dejar San Marcos fuera de esos planes.
Pues es una playa de los icodenses, para el disfrute de icodenses, pero es una playa también que es un atractivo turístico, natural,
paisajístico, estamos hablando también.
Paisajístico tan brutal que debemos aprovecharlo, ¿no?
Claro.
Así que
sí.
Pero con prudencia, con sentido común, sin hacer disparates, ¿no? Fíjate que la parte urbana, el diseño, yo le preguntaba el otro día en el taller, ¿lo puedes subir al taller? Le digo, porque sé que he oído a gente y dice, bueno, la parte esa de acristalada, muy blanca, como está quedando, no sé si lo has visto de en la playa, el tramo que está pendiente de cerrarse su ejecución y que pretende darle continuidad desde el punto de vista estético, yo le preguntaba, ¿no? Porque, bueno, ¿y por qué estos colores? ¿Por qué esto? Y yo, ¿será porque? Y bueno, me daba la explicación que lo que quiere es que eso pase de forma inadvertida, de tal forma que lo potente es lo que tú miras de frente, que es el acantilado, la coronela,
está
los
clarísimo.
Atardeceres
está
y demás.
Clarísimo.
Es decir, realzar lo que es la naturaleza sabiendo que el hombre ha metido la pata en la ejecución urbana de la trasera. Cuando uno da la espalda o mira de frente al mar, se imagina que está en un sitio que es paradisíaco, pero está claro que la trama urbana, pues a lo largo de la ejecución de los años, pues quizás...
Se ha fiado.
Si pudiéramos empezar de nuevo...
Hombre, claro, claro que sí, la máquina del tiempo. Casi prácticamente fuera del tiempo, pero sería de verdad no terminar bien esta entrevista. Se aproxima una fecha que es importante para muchísimas personas, no solamente en ICO, sino en el norte de Tenerife, hablo del Día de Difuntos. Y, bueno, ¿qué ha hecho el ayuntamiento para tener ese cementerio, ese camposanto adecuado y en las mejores condiciones?
Bueno, el cementerio municipal todavía le queda mucho porque hay unas zonas que están en actuación. Hemos ampliado de una forma importante a través de unos expedientes de emergencia y se han creado, está en construcción ya toda una zona importante de nichos y otras más, ¿no? Hay otra zona que queda por adesentar y arreglar, pero bueno, nos hemos preparado en el sentido de establecer protocolos, hemos dictado un bando, será desde este lunes hasta los días en cuestión, de 8 de la mañana a 7 de la tarde se podrá visitar el cementerio con las medidas obviamente COVID, con una limitación cada 45 minutos de 100 personas, y también hemos regulado el cementerio La Vega, que es eclesiástico, pero que obviamente también tiene que llevar los planes de seguridad que hemos elaborado, ¿no? Para acompañar, bueno, para conseguir que la visita sea conforme a criterios de seguridad, ¿no? Uh-huh. Ahí será la entrada en el cementerio La Vega cada media hora, 25 personas. Es un cementerio más chiquito, ¿no? Localizado, eclesiástico, en la zona de la Vega. No habrá misa, obviamente, en el lugar, y los curas, pues párrocos de las distintas parroquias, celebrarán las misas en sus parroquias, ¿no?
Vale.
Con distintas celebraciones o ceremonias. porque allí ahora mismo no se dan las circunstancias como para poder celebrar una. Y bueno, el cementerio siempre es bueno, tanto el eclesiástico de La Vega, que concurre mucha gente para esas celebraciones, pero también el municipal se llenaba de gente, ¿no? Y es ahora mismo ese tipo de cosas no pueden darse y, bueno, será los curas los que ofrecen distintas misas a lo largo de los días, ¿no?
Permítame usted que le haga, pero me responde usted telegráficamente, y no es una encerrona, pero sí, me responde usted telegráficamente y no es una encerrona, porque si no me van a pegar un tirón de oreja porque tiene usted que cumplir y a las 10 tiene que estar en ese acto. Gobierno de coalición, Coalición Canaria y Ciudadanos, de verdad que es una pregunta que no es una encerrona, pero es simplemente una percepción que uno tiene y lo pregunta cuando ya llevamos un año y medio de gobierno.
Un año y un poquitito,
vale, sí, también es verdad, es verdad. ¿Acabará el concejal de Ciudadanos, don José Domingo Alonso, dejando el partido y formando parte de Coalición Canaria?
No lo sé.
No. De verdad que por eso no es una cerrona, sino simplemente a lo mejor cabe esa posibilidad.
Sabes que la gente se pone a decir cosas. Mira, nosotros.
Es que hay muy buena sintonía entre ustedes. Digo,
nos llevamos bien, ¿no?
Por eso.
Pero mira, si termina convenciéndose.
Es que si deja Ciudadanos, pues supongo que le abrirán la puerta en Coalición Canaria, digo yo, y ya está.
Bueno, esto no se trata de eso, ¿no?
No están a la ligera, obviamente, no sé.
No, ni ya un poco me conoce y yo tampoco quiero decir una cosa es con guitarra y otra cosa con violín, que decía mi padre.
Perfectísimo.
¿No? Nos llevamos bien, obviamente, y para mí los partidos son importantes. Y yo soy nacionalista convencido, pero bueno, la gente puede evolucionar. Si el compañero Domingo.
Y se le puede convencer de que lo mejor es Coalición Canaria en este momento.
Pero realmente no
hemos, se ha planteado.
No hemos hablado, él tiene su partido, es verdad que su partido está y es conocido, no digo nada.
Hombre, ahora
¿no?
mantiene muy claras diferencias con el partido.
Claro,
¿eh? Claras diferencias.
Pero bueno, lo importante es que estamos las dos formaciones políticas y somos pues un grupo de 11, ¿no? Más que una suma de 10 y 11.
Por eso lo digo.
Bueno, tenemos, pues hablamos las cosas y nos llevamos bien y bueno, batallamos para que las cosas salgan bien, tanto para las áreas que él dirige como para las áreas de los otros compañeros. De eso se trata, ese es el compromiso, ¿no? Yo no lo entiendo de otra forma. Lo cerramos rápido y nos dimos el compromiso de que por el bien de los vinos, él tenía claro que había que apostar al ganador de las elecciones, al que el pueblo había dicho que debía ser el alcalde, a la formación que había ganado las elecciones.
Claro que sí.
Que quería ayudar a la gobernabilidad y estábamos trabajando por la gobernabilidad de los vinos, sobre todo en un momento en que la situación nos obliga a los responsables políticos a ser lo más responsables que si cabe y alejarnos de toda esa bulla de disparate que estamos viendo a través de televisión en el Parlamento del Congreso de España, ¿no?
Me gusta ese mensaje.
Salvo algunas excepciones de gente que les da un toque, tipo la compañera Añorama, que les manda unos recaditos y los pone en su sitio a más de uno, ¿no? Ojalá ese patio de colegio pues se termine ya y aparezca un poco de sentido de Estado, ¿no? Algo que yo cuando era chico y viví siendo muy chico, lo de la transición, pero que seguía, tengo que reconocerlo, que me gustaba, que he leído mucho del proceso de la...
Eso está muy bien.
De la transición, pues que se retome ese espíritu es necesario, sobre todo en un momento por responsabilidad y porque estamos obligados ante nuestra ciudadanía.
Me quedo con ese mensaje final.